Pues aquí estamos en esta sintonía, la de Radio Popular Erri Ratia, y ahora vamos a acercarnos hasta el observatorio de Ignacio Álvarez Osorio, que es catedrático de Estudios Árabes e Islámicos en la Universidad Complutense de Madrid y conocedor, desde luego, de todo lo que está pasando en ese Oriente Medio. Si es que se pueden tener claves cuando estamos hablando de gente que pues está manejando la barca y no sabemos con qué rumbo. Ignacio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Egunon. Bueno, algunos parece que lo tienen muy claro, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de Israel. Otros, como Donald Trump, bueno, yo comentaba hace un instante que tiene pinta de ser más, primero, aliado, no sé si involuntario o no, pero luego, claro, luego hacedor de causas propias, como es el apropiarse de recursos o de lo que fuere, ¿no?
Sí, es la guerra de Netanyahu y de Trump, ¿no? Pero de los dos juntos siempre hay que hablar del papel de Israel, que está siendo clave. Es decir, Israel desde hace casi 30 años estaba buscando infringir un daño ilimitado a Irán, que era el máximo rival en la región, que se oponía a su hegemonía, y ha conseguido arrastrar a Trump, ¿no?, hasta esa aventura militar, prometiéndole una victoria rápida en apenas unos días o en apenas unas horas, y lo que se ha encontrado es algo muy diferente, ¿no? Llevamos ya 31 días de guerra y la situación dista de estar clara, como tampoco están claros los objetivos de Estados Unidos. Es decir, por una parte se dice que quiere derrocar al régimen, por otra parte dice que quiere provocar un levantamiento popular, por otra se dice que quiere provocar un levantamiento de los kurdos en las zonas del noroeste. Entonces, bueno, no parece que tengan una estrategia muy clara y esto se está evidenciando cada día sobre el terreno.
Ignacio, ¿crees que al final habrá botas de soldados estadounidenses en territorio iraní?
Bueno, parece que es ahí donde se encamina, ¿no? Estados Unidos enviando a unidades en las últimas semanas. El objetivo sería controlar algunas de las islas estratégicas de Hormuz. Y bueno, se están dando movimientos en esa dirección al mismo tiempo que se dice que se va avanzando hacia una solución diplomática que el régimen iraní, no olvidemos, niega, ¿no?, que se están dando esas conversaciones directas. Y parece que las posiciones, en todo caso, están extraordinariamente alejadas, porque mientras Estados Unidos quiere una rendición incondicional por parte del régimen, el régimen considera que ha sobrevivido a 31 días de ataques indiscriminados y que además ahora tiene una carta ganadora, como es el control del estrecho de Hormuz, que no está dispuesto a abrir mientras no cesen, ¿no?, los ataques por parte de Israel y de Estados Unidos, ¿no? Por lo tanto, bueno, hay unas posiciones muy muy divergentes. Trump se cree que tiene la sartén por el mango y también el régimen iraní considera pues que tiene una baza, pues que tarde o temprano, si quiere evitar una crisis energética a nivel mundial, Estados Unidos tendrá que asentarse, no imponer esas 15 condiciones, que son una rendición incondicional, una claudicación por parte de Israel, de Irán, sino aceptar también las condiciones que pone Irán, y son muy claras, entre otras, el pago, ¿no?, de reparaciones de guerra por todos los daños causados, el control indefinido del estrecho de Hormuz, y también ligar lo que ocurra en Irán con el cese de la ofensiva israelí en Líbano. Es decir, que hay también condiciones del lado iraní. Y bueno, ya digo que hoy por hoy las posiciones están muy alejadas porque Trump quiere una rendición incondicional, mientras el régimen iraní quiere garantizarse indefinidamente el control de Hormuz, ¿no?, que es inaceptable obviamente para Estados Unidos.
Pero ¿hasta qué punto, por ejemplo, algunas cuestiones que no controlamos, que no sabemos, que no salen a los medios, como pueden ser las presiones de países árabes, como pues Arabia Saudí, Emiratos Árabes, Qatar, etcétera, Kuwait? Porque estarán presionando, evidentemente, ¿no? Lo último que tenemos es atacado e incendiado un superpetrolero kuwaití, por ejemplo, cargado, además, en aguas de Dubái, ¿no? O sea, estos al final están viendo que pueden peligrar también su propia estabilidad y su propia economía.
Sí, podríamos decir que los países árabes están entre dos fuegos, es decir, entre el fuego de Estados Unidos e Israel y entre el fuego de Irán, que está adoptando represalias contra estos países, justificándolo en el sentido de que estos países albergan, todos ellos, bases militares norteamericanas y que desde sus territorios se lanzan ataques contra Irán. Lo que se está comprobando es que hay dos tipos de aliados, ¿no? Los aliados a los que Estados Unidos acude en su ayuda, como es Israel, y los aliados de segunda o tercera categoría, como son los países árabes, ¿no?, que quedan absolutamente desprotegidos. El hecho de tener bases militares no solo no da seguridad, sino que incluso se convierte en un imán para recibir ataques por parte de Irán. Entonces, bueno, están comprobando en sus propias carnes su vulnerabilidad, ¿no? Es decir, ellos consideraban que tenían blindada su seguridad con esos acuerdos multimillonarios que habían firmado con Estados Unidos desde hace décadas, y ahora están dándose cuenta que Estados Unidos pues no acude en su ayuda porque tiene otras prioridades, que es defender a su estrecho aliado Israel, ¿no? Entonces, bueno, esto está siendo sin duda alguna un golpe de realidad para esas monarquías. Al mismo tiempo, algunas de ellas mantenían unas relaciones privilegiadas con Irán y eso no les impide ser atacados sus infraestructuras energéticas, ¿no?, que es sin duda pues donde más les duele, porque es su principal fuente de financiación y de riqueza, ¿no? De tal manera que, bueno, están viendo, ¿no?, cómo su situación es extremadamente vulnerable. Y están, ¿no?, golpeados entre dos fuegos.
Sí, porque además nos encontramos con que Estados Unidos e Israel están atacando, por ejemplo, centrales eléctricas en Irán, e Irán está amenazando con atacar las propias, pero de estos países precisamente, ¿no? Y claro, ya si empezamos a cuestionar capacidad eléctrica de algunos de estos países o atacar, por ejemplo, desaladoras, eso sería terrible para eso, para esas economías.
Sí, eso sería terrible para esas economías porque les privaría de su principal fuente de riqueza, y no olvidemos que esas economías invierten mucho, ¿no?, en Occidente, y controlan pues sectores estratégicos, ¿no?, en Occidente, ¿no? Muchas de las grandes empresas occidentales, incluidas españolas, tienen pues capital de los países del Golfo, y bueno, el cese, ¿no?, de las ventas de gas y de petróleo está causando un enorme daño a sus economías. Y esto podría además escalar aún más, ¿no? Es decir, en esa zona se produce el 20% del gas, el 20% también del petróleo. Llevan un mes sin poder exportar la mayor parte de los países, a excepción de Arabia Saudí, que tiene otras vías de salida, ¿no?, el Mar Rojo. Y bueno, esto ya digo que no solo les pasa factura a sus economías, sino también a Occidente, como vemos día tras día. Y lo que se prometía, en palabras del propio Trump, ¿no?, como una excursión de Estados Unidos que iba a acabar, ¿no?, con un final feliz para sus intereses, con la caída del régimen iraní, estamos viendo cómo se prolonga mucho más allá de lo esperado. Ya llevamos un mes, pero es que no hay ningún tipo de condiciones para una negociación, porque las posiciones están muy alejadas y, por lo tanto, pues esto probablemente dure unas cuantas semanas más. No sabemos si meses, pero sí algunas semanas más, ¿no? De tal manera que los efectos para la región pueden empeorar, sobre todo si esas amenazas lanzadas por Trump se llevan a la práctica. Es decir, si empieza a golpear la infraestructura energética de un país tan grande como Irán, no lo olvidemos, casi 100 millones de habitantes, ya han salido cientos de miles a través de Turquía. Y si la situación se deteriora y se enquista, pues está claro, ¿no?, que dentro de poco no serán cientos de miles, sino millones de personas los que llegarán a Turquía, y probablemente muchos de ellos también intenten llegar a territorio europeo, como ocurrió después de la guerra de Irak o después de la guerra de Siria, ¿no? Entonces, bueno, tenemos un problema muy serio al cual yo creo que los dirigentes europeos pues no le están prestando la suficiente atención, porque son convidados de piedras, la Unión Europea ni está ni se le espera. Y las propias declaraciones de los dirigentes europeos, de algunos de ellos, pues bueno, dejan mucho que desear.
Sí, yo precisamente hablaba esta mañana de los patriotas en genuflexión, ¿no? Estos patriotas que en algunos países, en España por ejemplo también, pues hablan de Donald Trump como aliado, cuando realmente este hombre es aliado de sí mismo y de su familia, de su entorno, poco más, ¿no? Y todo lo demás es como un clines, usar y tirar para él. Es que parece mentira, sí, ¿no?, que todavía haya gente que esté ahí plegándose por ideología o por afinidad, no se sabe qué afinidad, pues a un personaje de estas características, ¿no?
Sí, efectivamente. Esto es algo que se escucha mucho en los debates últimamente, ¿no?, que algunas personas dicen que tenemos que situarnos del lado de nuestros aliados, ¿no? Entonces yo me pregunto si realmente Israel, un país que ha perpetrado un genocidio, que pretende expulsar a cientos de miles de personas de sus hogares, redibujar las fronteras, ha cometido crímenes de guerra, de lesa humanidad, es nuestro aliado y tenemos que estar junto a él. Me pregunto también si tenemos que estar junto a una persona como Trump, ¿no?, que está acabando con la democracia en Estados Unidos. Hay ya algunos datos de think tanks, ¿no?, que hablan de que ya no se puede considerar una democracia plena en Estados Unidos por esa tendencia a la acumulación de poderes y porque prácticamente Trump, ¿no?, está saltándose el Congreso, está saltándose el aparato judicial. Y bueno, si realmente esos son nuestros aliados, ¿no? Yo entiendo, obviamente, que no se puede estar con un país como Irán, que es un país, ¿no?, que tiene un régimen que tiene las manos manchadas de sangre, que ha reprimido brutalmente a su población, pero obviamente tenemos que estar, la Unión Europea, siempre en la defensa, ¿no?, del derecho internacional y de las violaciones que se perpetren. Y esta guerra está claro que no respeta, ¿no?, el derecho internacional, que se ha adoptado de manera ilegal y que sus intereses, los intereses de Netanyahu y de Trump, son bastante espurios. En un caso, imponer la hegemonía regional de Israel, y en otro, pues apoderarse, ¿no?, del petróleo iraní, como ha reconocido abiertamente Trump, porque si una cosa hay que reconocerle es precisamente que habla claro y dice las cosas por su nombre, no busca subterfugios.
No, de todas formas mencionas a Israel. Bueno, Israel también es verdad que tiene buena prensa porque está pagada, fundamentalmente, en muchos casos, ¿no? Hay que decirlo así, porque a través de sus fundaciones, a través de su estrategia de propaganda y de desinformación, ¿cómo se llama? Hasbara, le llamaban, ¿no?, esto, ¿no?, el presupuesto este millonario para mejorar su imagen internacional, ¿no?
Sí, está claro, ¿no? Es decir, que, bueno, incluso recordemos que cuando Netanyahu visitó por última vez Estados Unidos, se reunió con un grupo de influencers y le insistió, ¿no?, en esta cuestión, ¿no?, en esta cuestión de la necesidad de ganar la guerra de las narrativas. Y bueno, ahí tenemos el resultado, ¿no? Es decir, que hay mucha gente que está tuiteando, cobrando cantidades de miles de dólares por esos tweets que pone a favor de Israel.
Bueno, pues esta es una de las realidades. Por cierto, que lo de Israel, lo que no podemos es dejar pasar tampoco, y al menos una mirada a lo que está pasando en el Líbano, que eso es terrible también en estos momentos. Por cierto, que han muerto en las últimas horas 4 soldados israelíes en enfrentamientos en el sur del Líbano, que es la zona que se quiere anexionar realmente Israel, y del que, como decías antes, ni Europa ni nadie dice nada. Y estamos hablando de la invasión de un territorio, de un país soberano.
Sí, efectivamente. Es decir, el caso del Líbano pues nos toca más de cerca porque es un país mediterráneo, no lo olvidemos. Hay un 20% de la población que ha sido desplazada y el propio gobierno israelí está diciendo que quiere, ¿no?, convertir ese territorio en una nueva Gaza, es decir, destruir completamente todas las infraestructuras, destruir también todas las pueblos y aldeas y ciudades que hay en ese territorio y anexárselo al territorio israelí, ¿no? Por lo tanto, bueno, el silencio cómplice que mantuvo la Unión Europea, ¿no?, con la destrucción de la franja de Gaza se está repitiendo en este caso con el Líbano, ¿no? Los dirigentes europeos prefieren mirar hacia otro lado para no indisponerse, ¿no?, frente a Netanyahu, al cual parecen temer muchos de ellos, ¿no? Ponerse en su diana y convertirse pues en críticos con esas violaciones sistemáticas de derecho internacional que perpetra Israel, ¿no? No solo en Gaza, en Cisjordania, sino también ahora en el sur del Líbano.
Sí, lo que es terrible es que da lo mismo, o sea, matas por ejemplo, a un soldado de Naciones Unidas, ¿no?, indonesio, y aquí no ocurre nada. Esto hace años era impensable, vamos.
Bueno, también ha matado a algún soldado español.
Bueno, sí, también, es verdad, sí.
Y sin ningún tipo de resultados, ¿no?, porque anterior gobierno, ¿no?, dirigido por Mariano Rajoy, prefirió mirar hacia otro lado en lugar de lanzar pues una investigación internacional y pedir rendición de cuentas a los responsables de ese asesinato. Entonces, bueno, esto es una práctica común, ¿no? La ONU y la misión de FINUL es un obstáculo para el control de ese territorio y para la anexión total. Y bueno, veremos en los próximos días posiblemente, ¿no?, otro tipo de ataques contra la FINUL. No olvidemos que hay más de 650 soldados españoles en ese territorio y, bueno, habría que marcar unas líneas rojas que, desgraciadamente, la comunidad internacional no ha marcado en el pasado y es difícil, ¿no?, que lo haga en esta ocasión.
Bueno, ¿qué previsión tenemos para cerrar ya, Ignacio, con respecto a lo que podamos encontrarnos en los próximos días o próximas semanas?
Pues la verdad es que no hay razones para ser demasiado optimistas, porque las posiciones están muy muy alejadas y bueno, las proclamas de Trump no se sabe muy bien si tomárselas uno en serio o no, porque cambia de opinión a las pocas horas. Pero bueno, si finalmente golpea, ¿no?, a las centrales eléctricas y deja sin luz a un país de 100 millones de habitantes, pues bueno, sin duda alguna la respuesta de Irán va a ser demoledora contra los países del entorno. Ya ha amenazado también hacer lo propio, es decir, responder con la misma moneda, atacando desaladoras, atacando también centrales eléctricas e infraestructuras energéticas. Y por lo tanto, bueno, la situación no solo podría deteriorarse, sino podría convertirse en alarmante, ¿no?, para la economía internacional, porque lo que pasa allí, pues tarde o temprano vamos a sentir sus efectos aquí.
Bueno, o sea que todo es susceptible de empeorar, Ignacio. Ya vemos que este panorama tiene mala pinta, muy mala pinta, ¿eh? Muy mala pinta.
Mala pinta.
Ignacio Álvarez Osorio, catedrático de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad Complutense. Gracias por compartir, Ignacio, como siempre, tu visión experta de lo que está sucediendo, y estaremos en contacto. Que tengas
muchas
un
gracias.
Buen día. Agur, Ignacio.
Agur.